es el momento de hablar de electromovilidad. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo con el foro Nissan, que se ha desarrollado aquí en Valencia, con Nissan y con Thunder. Sí. Diego, vamos a disfrutar.
Sí, qué mejor entorno de Vicente.
Sí.
Mira qué bonita.
Valencia,
mirando al mar.
Lugar precioso. Bueno, pues
pues un sitio perfecto, sí, para hablar de electrificación, uh-huh, con la gente de Nissan, con la gente de Thunder y, por supuesto, Vicente, con el Ayuntamiento.
Con el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, tendremos a Arturo Pérez de Lucía de Aedive, de Thunder, hablaremos con un influencer y, por supuesto, con el propio Nissan. No solo hoy, sino durante los próximos días, porque tenemos
todas las visiones.
Tenemos muchos contenidos, pero en cualquier caso, el primero de ellos ha sido con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, que ha estado, por supuesto, en este foro Nissan. Concejal, ¿qué tal? Bienvenido a este foro Nissan de Valencia, de la electromovilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Acudir a foros de este tipo siempre es interesante, se aprende mucho.
¿Se ha aprendido mucho, sí?
Sí,
¿qué
porque,
has aprendido por aquí?
Pues, por ejemplo, he aprendido el punto de vista de diferentes sectores. Pues, por un lado, los fabricantes, también el de los usuarios,
sí,
los propios periodistas. Sí que es cierto, pues que claro, los fabricantes siempre van un punto más allá. La innovación es su modelo y, uh-huh, y su pretensión, pero claro, luego los usuarios pues tienen otro punto de vista, siempre van más retrasados respecto de las innovaciones tecnológicas que existen, y ese equilibrio o conocer los diferentes puntos de vista siempre es bueno. Y por supuesto, para las administraciones, pues también ver en qué dirección se encamina el mundo del motor, de la electrificación, también de la conducción autónoma. Es interesante.
Le queda mucho a Valencia para la electromovilidad, igual que a otras muchas ciudades de Europa, supongo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, es lo deseable, es,
sí,
el objetivo, y en esa dirección vamos. Como bien sabéis, se están instalando puntos de recarga en la ciudad.
Uh-huh.
Hace un año había 11, a finales de año pues habrá unos 180.
Sí.
También se está haciendo una apuesta decidida por la electrificación en el transporte público,
uh-huh,
una inversión muy potente de 172 millones en 5 años para la MT, para poder electrificar todas las cocheras, sustituir vehículos, para que en 2028 tengamos el 92% de la flota o bien híbrida o bien eléctrica.
Uh-huh.
Es la dirección en la que tenemos que ir, es lo que demanda la ciudadanía y, bueno, pues en eso estamos.
Bueno, David,
durante el foro nos has dado una semi-spoilers, como se suele decir. No te voy a preguntar por el contenido, lógicamente, que llegará cuando llegue, pero las fechas de esas estudios nuevos y comunicaciones o novedades que vamos a tener, ¿nos las puedes adelantar?
Bueno, como bien sabéis, la Semana de la Movilidad es un momento importante, tiene carácter anual y, bueno, sí,
sí
que pretendemos que en la Semana de Movilidad pues Valencia pueda anunciar cosas
interesantes.
Exacto, novedosas. Estamos trabajando para que así sea.
Uh-huh. Pues ha visto, Vicente, la Semana, sí, de la Movilidad en septiembre, después del verano.
Se está preparando ya esa Semana de Movilidad y ya nos contarás en cualquier caso.
Sí, sobre todo la Semana de la Movilidad, sí, este año tiene singular importancia porque es evidente que la movilidad tiene un vínculo muy importante con la capitalidad verde europea, okay, y con el ecosistema, el medio ambiente. Y, por tanto, sí que tenemos nosotros una responsabilidad importante este año, siempre, pero fundamentalmente este año, precisamente por la capitalidad, y pondremos toda la carne en el asador.
Y, por último, los números que en la trayectoria del concejal viene del mundo de las carreteras de la Generalitat Valenciana, donde se trabaja con muchos números. Los números en contaminación y en tráfico en Valencia, a día de hoy, ¿cómo han mejorado en el último año?
Sí, bueno, y en toda España en general está disminuyendo la contaminación derivada de la movilidad, eso es así. Lo que pasa es que hay que imprimir un esfuerzo adicional, efectivamente. Y en eso estamos, y precisamente por eso pues se sacará una ordenanza, cuyo borrador ya se ha conocido por todos, y que pretende ir en esa dirección, pero también respetando los intereses económicos y sociales de la población, porque es obvio que no podemos exigir más de lo que se...
El equilibrio.
Efectivamente, ese equilibrio es importante.
¿Veremos una Valencia eléctrica entonces en algún momento con HAL o qué?
Desde luego, desde el punto de vista del transporte público, seguro.
Sí, seguro.
Y desde el punto de vista del,
¿Del privado?
Pues sí. Nosotros estamos sembrando para que el usuario tenga mayor facilidad para la utilización de ese tipo de vehículos.
¿Tendremos algún car sharing en algún momento? Porque es verdad que están funcionando en algunas ciudades bastante más grandes que la nuestra. Y aquí en Valencia tiene cierta complejidad, es una ciudad llana, tenemos esas facilidades que a veces pues impiden también la entrada del car sharing, del vehículo eléctrico que se alquila, ¿no?
Sí, okay. Bueno, yo invito, de hecho, a las empresas que quieran ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Valencia para iniciativas de este tipo. Desde luego, nosotros estamos interesados en el car sharing round trip, fundamentalmente, y desde luego estamos encantados.
Está complicado, entonces, incluso encontrar alguna empresa que se dedique a...
Bueno, el volumen, digamos, de la ciudad de Valencia no es el de Madrid,
claro, por
ejemplo,
claro.
Y efectivamente...
Tenemos un tamaño muy cómodo para otras cosas, pero que no nos permite llegar a este tipo de negocios.
Efectivamente.
Bueno, pues seguiremos hablando, concejal, de otras muchas cosas. Feliz verano, que disfrutes el verano. Y nada, ya estamos prácticamente ahí encima. Como aquel que dice, es pasado mañana la semana de movilidad y supongo que tendremos pues acciones relacionadas con la seguridad vial que serán muy interesantes. Nuestros oyentes no lo pueden ver, pero efectivamente...
Levanta el pulgar.
Me confirma y me levanta el pulgar y me confirma con la cabeza que va a ser así. No lo voy a preguntar el qué va a hacer, pero no lo voy a preguntar.
Vicente, yo me quedo con un detalle del foro. Sí. Que cuando ha hablado de esos 180 puntos de recarga en Valencia, hemos pasado de 11 a 180, sí que había gente dentro del foro que ha comentado, oye, eso ya permite al usuario que aunque no tenga parking y no pueda cargar a diario, con ese esfuerzo del ayuntamiento, pueden tener vehículo eléctrico.
Efectivamente. De todas formas, se irán instalando paulatinamente hasta final de año. Es decir, que estamos en ello.
Se está trabajando en ello.
Exacto.
Jesús Carbonell, gracias por estar en los micrófonos de Luz de Cruce, de COPE, y por supuesto en este foro que yo creo que nos han dado un montón de iniciativas y muy interesantes para nuestra queridísima ciudad Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues mira, a mí se me acaba de ocurrir una pregunta que le vamos a hacer a Lars Hoffmann, que es uno de los máximos exponentes en España, que lo tenemos aquí con nosotros. Lars, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú crees que habría sido lo mismo la llegada del vehículo eléctrico con redes o sin redes sociales?
Creo que las redes sociales ahora impactan en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Pero es cierto lo que ha dicho, que los mensajes negativos a veces son más fáciles de que calen entre pues las redes y de que lleguen a más gente, ¿no? Quizás un artículo o un mensaje en lo que antes se llamaba Twitter negativo es más fácil que se llegue a la gente,
¿no? Sin lugar a dudas. Oye, Lars, tú eres influencer, por tanto, ¿se podría decir así?
Se puede decir eso, pero no... A ver, yo lo que tengo es intento informar sobre la movilidad eléctrica, que no influenciar, porque creo que cada uno debe comprar el vehículo que mejor le convenga, que sea de combustión o eléctrico. Sí. Entonces, en vez de influenciar su decisión, intento informar, ¿no? Entonces,
pero ¿cómo nació? Ayudar. ¿Cómo nació las influencer, en cierta manera? ¿Cómo nació esto? Cuéntanos. ¿Fue un día dijiste, bueno, voy a hablar de movilidad eléctrica o te diste cuenta de que la gente te seguía por este aspecto?
No, yo empecé hace 7 años grabando vídeos con mis hijos en casa hablando de las novedades de la marca Tesla. Porque en aquel entonces había mucha información en inglés, pero poco en castellano.
Sí.
Y yo quería mejorar. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, no soy exactamente de Cáceres, soy de Dinamarca.
pero oye, tienes casi dominas el idioma como uno de Cáceres.
Yo te hacía de Cádiz.
Casi, ¿no? Pues yo quería mejorar mi castellano, mejorar mi forma de comunicar y a la vez tener un proyecto junto con mis hijos. Entonces decidimos a comunicarnos en YouTube sobre la marca Tesla, porque es algo que nos interesaba, y luego nos hemos dado cuenta de que eso no es de una marca. Lo que nos interesa realmente es la movilidad eléctrica y la energía sostenible en ese sentido. Mis hijos ya son teenagers y me han dejado, ya les interesan otras cosas. Y yo sigo aquí ahora haciendo esto.
¿Pero empezaste como usuario o simplemente por curiosidad?
Nosotros tenemos vehículo eléctrico en casa desde 2015. Mi mujer realmente compró un BMW i3 en 2015 y en 2017 empezamos a usarlo como forma de comunicar, ¿no? Entonces empezamos como usuarios y luego pues nos hemos metido en lo de comunicación o influencer, como dicen
algunos. ¿Qué edad tienen tus hijos, por cierto?
Ahora mismo Alex tiene 17 y Sara tiene 16, pero cuando empezamos pues eran 10 y 12, lo cual era más gracioso para la audiencia en ese sentido.
¿Y ahora son más fáciles de dominar que antes o ahora ya son imposibles?
Ahora me dominan ellos a mí.
Te dominan totalmente.
Sí, sí, sí. Yo no tengo nada que decir en casa ya.
Son los peores críticos, ¿no? Son los que te meten caña cuando haces un vídeo. ¡Papá, por qué has hecho esto tal!
Efectivamente, efectivamente. Y no hay que hacer nada que luego los amigos también se meten con ellos, con su padre, que es youtuber, ¿no?
Sí. Tú que tocas todas las redes, ¿cuál es la red en la que funciona un mensaje positivo muy bien? ¿Y en qué red o eres negativo o no triunfas?
Yo creo que en todo... En todos puede siempre funcionar un mensaje positivo. Está claro que algunos mensajes en las redes donde hay mensajes muy cortos en X o en lo que anteriormente llamamos Twitter, pues funciona muy bien porque es mucho de tú dijiste eso y ¡ajá! Hay una réplica corta y con pocos detalles y ya está.
Sin argumentos.
Sin argumento y medio insultando, pues eso claro que, sí. que llega a más gente, ¿no?
Oye, yo me he dado cuenta, perdona, Lars, que aunque sea el mensaje más bonito, más abierto del mundo, siempre hay una respuestita que te lo hunde.
Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, también será una forma en que la gente se siente más relevante, porque si alguien da un mensaje positivo y yo lo puedo tumbar, pues entonces yo me siento relevante en ese sentido. Creo que en todas las redes funcionan los mensajes positivos. Y lo que quizás veo es que hay mucha gente que los lee, pero no necesariamente responde. Entonces llegas a más gente de los que interactúan contigo. Entonces... Mensajes positivos en general.
La realidad es que en las redes sociales el mensaje negativo se ve 100 veces más que uno positivo. Hemos hecho además esa labor aquí en COPE, lo hicimos en un momento determinado con un experto en seguridad vial, también un influencer en seguridad vial, y lanzamos un mensaje que era un mensaje negativo de seguridad vial. Haciendo referencia, bueno, a una que era mentira además, era absolutamente falsa, era una noticia falsa.
Nos la colaste a todos.
Sí, sí, hubo cientos de miles de seguidores de esa noticia y después hicimos justamente la contraria. Dijimos que era mentira la anterior y que, por tanto, pues que la realidad era este tal. Pues la gente no se creía en realidad que estábamos mintiendo.
Sí, todavía sí.
Nos ponían en duda, ¿no? Y además se vio una cientos de miles y otra... escasos, 2.000, 3.000, ¿sabes?
He hecho una prueba parecida, he hecho dos vídeos, uno con un mensaje positivo y otro con el mensaje igual, pero en plan negativo, y el negativo funcionó muchísimo mejor. Sí, es lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta encontrar los fallos, los problemas y destacarlos así. Yeah. También la movilidad eléctrica tiene el reto de que viene algo impuesto, algo más caro, y algo que nos dicen que está bien, pero quizás a alguna gente le cuesta ver por dónde está la ventaja. ¿No? Entonces se percibe con unos retos ahí, y entonces si alguien puede decir algo negativo sobre eso, es más fácil destacar ese mensaje.
Pero te debe dar mucha rabia cuando estás hablando del vehículo eléctrico, vehículo eléctrico, es el futuro de la movilidad, sin lugar a dudas, y te encuentras de golpe y porrazo un vehículo en la autovía que está quemándose, está incendiándose, que ni siquiera sabemos si es eléctrico o no, pero ya están diciendo, este es un eléctrico.
Yo creo que hay dos tipos de mensajes de eso. Uh-huh. Hay el que llega a decir ese mensaje porque así suelta un bulo o suelta algo, levanta un poco la crispación y jaja, y así le gusta. Y hay otros que realmente preguntan y quieren interesarse, porque si eso es verdad, y a esos hay que enfocar la comunicación, ¿no? A la gente que realmente está abierto o preguntan por desconocimiento. ¿Es verdad que hay que cargar 4 horas un coche eléctrico? ¿Es verdad que tardas 17 horas entre Sevilla y Madrid? Pues esos, los que hacen la pregunta, honestamente, pues hay que responderles. Yo creo que si estás en una red social, tú no sabes lo que hay en la mente de la persona que escribe, entonces asume siempre las mejores intenciones y responde como tal.
Solo un detalle, para aquellos que nos están preguntando ahora cómo seguirte, mientras están escuchando la entrevista, dicen, ¿cómo? En YouTube es Todos Eléctricos.
En todas las plataformas. Todas se busca Todos Eléctricos, me encuentran en todos los medios de comunicación.
Veo a muchos oyentes ya que están ahí buscándote, ¿cómo encuentro? Ya lo sabemos, sí, te digo.
Además, acabas de comentar una cosa que me ha hecho gracia. Eso de las 17 horas de ir a Sevilla, depende de quién lo diga, pero si esa información, por ejemplo, viene del director de la Dirección General de Tráfico, que lo dijo, entonces el mensaje es mucho más complejo de desmontar.
Bueno, casi que no, porque es tan absurdo que se puede mostrar aquí claramente. No es así, ¿no? Y cuando alguien lanza un mensaje tan absurdo, tan fuera de lugar, pues se puede desmontar relativamente fácil diciendo, pues mira, yo lo he hecho y han sido los 6 horas o las 5 horas o lo que sea, lo mismo que tardas en una combustión más una recarga de 20 minutos, que si vas en un coche de combustión no hubieras parado de todas formas para tomarte un café, porque nadie hace Madrid-Sevilla sin parar, o no deberían, claro, por lo menos, ¿no? Claro, entonces, deberían. Como más absurdo es el mensaje, pues más fácil se puede poner como para exponerla, o bueno, no quiero decir ignorancia o la maldad del mensaje original, ¿no?
Normativa, tecnología, al final, ¿qué va, viene antes la tecnología que la normativa? ¿Has hecho alguna referencia ya a ello en tu intervención? ¿Esto al final qué tendremos?
Me parece súper interesante y súper relevante, porque en España tenemos una gran industria de automoción, tanto de desarrollo como de producción.
Sí.
Pero tenemos una legislación que va un poco por detrás en muchos sentidos. Nos cuesta los cambios, nos cuesta poner cargadores, nos cuesta legislar para el coche conectado, el coche autónomo. Y la tecnología está llegando por delante y la política va 1, 2, 3, 4, 5 años detrás. Sí. Lo cual es un lastre para nosotros, porque al final el producción de vehículos y toda la industria que lo rodea es un 10% de nuestro PIB. Y es importantísimo que nos ponemos las pilas, literalmente,
sí, tal cual. Decir,
pues mira, tenemos que avanzar con esto, porque el coche eléctrico viene, el coche conectado viene, el coche autónomo viene. Los plazos los podemos discutir, ¿no? Por supuesto, es difícil adivinar sobre el futuro. Pero lo que no podemos hacer es anclarnos en el pasado y decir, pues aquí nos quedamos y así vencemos a los demás. No, eso no puede ser.
Bueno, Lars, se dice, en tantos años todos calvos. ¿Cuándo todos eléctricos, de verdad? ¿Cómo nombra tu...?
Vale, perfecto.
¿Cuándo seremos todos eléctricos?
Yo creo que entre 2028 y 2030 empezamos a ver que casi todos los coches eléctricos o casi todos los coches nuevos vendidos serán eléctricos. Eso todavía significa que tenemos que esperar 15, 20 años para sustituir toda la flota. Entonces, hasta el año 2040 no tenemos todos eléctricos aquí en España. Esto es un plan a largo plazo.
Sí.
También por eso tampoco hay que echarle manos a la cabeza y decir, pues no podemos con tantos coches eléctricos. Claro, tranquilo. Esto va a tardar 15,
pasito,
20,
a pasito.
25. Sí, despacito.
Tus hijos tendrán 30 y tantos años ya.
Y yo ni te cuento.
Lars, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Abrazo grande. Gracias.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
CEO de Thunder, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Daniel Pérez, encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente,
en el micrófono de COPE, de nuevo, además. Bueno, esto ha ido cambiando, ¿eh? Va cambiando ya las cosas.
Va evolucionando, va creciendo toda la movilidad eléctrica en España y hoy se va viendo que va evolucionando de una forma positiva.
No, muy bien. ¿Carga o recarga, entonces?
Recarga.
Es recarga.
Lo que está haciendo es recargar la batería.
Ajá. Bueno. En cualquier caso, es importante empresas como la vuestra para que esto del vehículo eléctrico empiece uno a convencerse, ¿no?, de ello.
Sí. Al final, nosotros, el mensaje, yo creo que es un mensaje claro. El trabajo que hemos hecho los años previos desde Thunder y desde otras empresas en el sector de la recarga de vehículo eléctrico es muy positivo. Ahora mismo en España por fin ya tenemos una infraestructura más que suficiente para la cantidad de vehículos eléctricos que tenemos y para el movimiento, sobre todo además del turismo que viene a España con vehículo eléctrico, que es muy amplio.
Sí.
Nosotros ahora en verano tenemos un público muy importante, un porcentaje muy alto de usuarios que vienen de Europa.
Sube mucho la tasa de utilización.
En verano cuando más utilización tenemos en las rutas de carretera.
Claro.
Pero sobre todo mucho vehículo extranjero y no tenemos problemas. Al final podemos atender toda esa demanda, que es lo importante, podemos dar una solución real a los usuarios de vehículo eléctrico, que es lo que estamos buscando en Thunder y que realmente es una realidad hoy en día.
O sea, que este problema que ha habido en algunas ocasiones, operación salida, operación retorno, que de colas de vehículos y tal, esto es muy puntual y no va a volver a ocurrir. ¿Sí?
¿Cómo os gusta a los periodistas
nuestra labor, ser cenizos, no se dice así?
Cuando en una operación salida o retorno, ¿vale?, no veamos colas en cualquier
servicio de cualquier
servicio de cualquier tipo que queramos prestar, sí. Oye, me lo contáis, por favor, ¿eh? Yeah. Pero mira, yo pongo el ejemplo siempre en Francia, que nosotros tenemos presencia y gracias a varios tenders hemos ganado en Vinci, creo que se dice en francés, de autopistas. Ellos tienen un plan en el que dicen, mira, nosotros los peajes los dimensionamos para que durante todo el año no tengan que esperar nadie más de 3 minutos,
sí.
Pero durante 30 horas al año, sí, van a colapsar, claro. Y vas a esperar lo que tengas que esperar. Porque dimensionar para que el 100% del tiempo del año no esperes más de 3 minutos sería imposible. A lo mejor tendría que poner un peaje con 200 pasos de peaje. Entonces no hay espacio para montarlo, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que hay ciertos momentos al año y se calcula siempre una tasa de 30 horas al año, que en las 30 horas al año, pues oye, va a haber más uso de lo esperado. Pero lógicamente tú tienes que dimensionar una infraestructura acorde a ello. Si vamos a una estación de combustible tradicional, vamos, toda la vida hemos visto en los telediarios operación salida y la imagen era las gasolineras llenas, 20 coches esperando. Pues es normal.
Y no te digo de la playa. Para comer, para tomar.
Vamos al chiringuito de la playa, 2 horas de espera. Haces la reserva, pues es así, es normal.
En las propias áreas de descanso, los restaurantes están también.
Todo lleno, pero es normal. Las infraestructuras se dimensionan para el uso estándar.
Sí.
Los momentos pico siempre se usarán. Pero eso lo que quiere decir es que tenemos una capacidad de infraestructura actualmente que es más que suficiente. Ya hemos conseguido que se señalicen en carreteras gran parte de los puntos de carga, que es lo que era una de las grandes cosas que se pedían. Sí. Ahora lo que tenemos que seguir es dando más visibilidad a las estaciones de carga que hay, pero luego lo importante es hacer estaciones como hacemos en Thunder, estaciones con múltiples puntos de carga, de muy alta potencia. No valen de nada cargadores pequeñitos. Nosotros en Thunder nos centramos siempre en carga ultra rápida, 300, 400 kilovatios de potencia, porque es lo que vamos a necesitar los próximos 10 y 15 años en el mercado de vehículo eléctrico, y eso lo estamos construyendo hoy. Ya tenemos operativas más de 150 estaciones de carga en nuestra red, con más de 700 puntos de carga de alta capacidad, y están operativos ya. Entonces tenemos una capacidad suficiente. Yo creo que eso es el mensaje que hay que transmitir. Este verano es un verano en el que se va a ver claramente que las estaciones de alta capacidad, como las comentamos en Thunder, son una solución real a la movilidad eléctrica y van a permitir que el usuario vaya con total tranquilidad. Yo voy a hacer mi viaje de vacaciones, que este año me voy a Cádiz, normalmente suelo ir al sur, y voy desde Palencia. Yo me voy para abajo y, bueno, pues me dice, mujer, ¿has visto dónde vamos a cargar? Digo, pues no, sé que hay muchas alternativas, no me voy a preocupar.
No te preocupas.
No, cuando se pongan pesos los niños, paro en la que esté más cerca. Y ya está, es así de sencillo. O sea, voy a tener que parar antes por los niños que por el coche, entonces no me preocupa.
Daniel, en el foro se ha hablado de muchos temas y uno principal que ha sido la administración, la lentitud administrativa a la hora del despliegue de la red eléctrica. ¿Cómo veis desde Thunder y qué mensaje desde estos micrófonos le podemos transmitir a la administración? ¿Qué se puede hacer para mejorar?
Yo creo que realmente ha habido mucha mejora en este campo. Desde que nosotros empezamos en 2017, ahora ha cambiado mucho las cosas. Se ha hecho una gran labor por parte de todas las administraciones. Sí que es cierto que la administración española está en 3 grupos, está el gobierno central, regional y local. Cada uno tiene unas capacidades de gestión y donde pueden interactuar y donde pueden trabajar. Y bueno, yo diría que sigan trabajando en la misma línea. Yo estoy contento y satisfecho. Yo creo que los tiempos ahora mismo ya no es un problema por parte de las administraciones públicas. Yo creo que ahora mismo los cuellos de botella, por poner una crítica, que tampoco es una crítica, está en la distribución eléctrica. O sea,
sí,
ahora
en
mismo,
las compañías eléctricas.
Sí, o sea, las distribuidoras son las que tienen esos cuellos de botella, pero es que realmente ya no es un problema. O sea, cuando tú empiezas y dices, quiero tener 100 estaciones ya operativas, pues sí, es imposible, es muy difícil, porque los tiempos son los que son.
Sí.
Pero en Francia van mejor que nosotros, un poquito más rápido, pero en Portugal es un punto intermedio entre España y Francia, y si vas a Alemania están peor que nosotros, entonces no es un problema.
Es Alemania es más lenta que nosotros.
Mucho más lento que nosotros, muchísimo más lento. Pero es así, entonces no tenemos un problema. Es nuestra casuística, es lo que tenemos en el día a día, la idiosincrasia de España. Entonces tenemos que convivir con ello, ayudarles a que sea más ágil en cada momento. Pero la realidad es que ya tenemos la infraestructura, estamos trabajando en abrir más redes de carga continuamente, y yo creo que hoy en día no es un problema, se ha mejorado muchísimo. Sobre todo el problema que había era el desconocimiento, igual que existe ahora mismo.
Claro, desde el punto de vista del usuario, no se entiende que, por ejemplo, una estación de las vuestras, que lleva una obra civil bastante compleja, ¿no? Puede estar como en 4 meses.
Sí, 3-4 meses.
¿Por qué después de esos 4 meses hay que esperar otros 15, 16 con la instalación parada en ocasiones?
Eso principalmente es la distribuidora eléctrica. Sí. No es ya permisos.
¿Y ahí qué puedo hacer? ¿Qué se le puede pedir al gobierno? ¿Que fuerce un poco más la maquinaria?
Ahí se está trabajando en estipular plazos. Mm. Pero volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que el foro de la queja o de la propuesta de solución no es el usuario, no es este medio de decir, oye, vamos a decirle al usuario cuál es el problema, sino vamos a decirle al usuario cuál es la solución. ¿Qué hacemos desde Zander para solucionar esos problemas? Pues mira, en Zander hemos diseñado un sistema de baterías que nos permite ser autosuficientes en algunas estaciones y adelantar y recortar esos plazos. Y si en vez de tener que esperar 12 meses lo podemos hacer en 5 o en 6, pues lo hacemos.
Entonces, para que el público lo entienda, es decir, cuando no tienes potencia suficiente en la zona, pues vas con baterías para poder suplir esa falta de potencia hasta que llegue.
Hasta que llegue la potencia. Entonces, por lo menos no podemos poner la estación al 100% de su capacidad. Y no podemos montar a lo mejor 12 o 16 puntos de carga en el minuto 1, pero podemos dar una solución y poner 2 puntos de carga en el minuto 1. Ya empezamos a dar una solución al usuario para que pueda viajar.
Hay un servicio
y le vamos mejorando, y 6 meses después, un año después, cuando la distribuidora tenga o pueda poner esa conexión, ya tendrá todos los puntos de carga. Entonces hay que aportar soluciones.
Que Zander ha obtenido un préstamo verde de 225 millones para financiar su plan de expansión.
Sí, cerramos hace unos días con el Banco Santander un préstamo que es uno de los préstamos de mayor importe de movilidad eléctrica de Europa, indiscutiblemente el más grande de España, no ha habido ningún préstamo en este aspecto, de este importe. Y bueno, pues esto lo que ha permitido a Zander es garantizar los recursos necesarios económicos para seguir haciendo nuestro plan de inversión que teníamos previsto, y sobre todo validar a la compañía, pues al final hacer este proceso con el Banco Santander pues nos ha ayudado a validar todo el modelo de negocio que tenemos, toda la compañía, cómo se están haciendo las cosas y se está haciendo de una forma correcta. Porque que un banco como el Banco Santander te preste 225 millones, tiene que tener muy claro
que
estás haciendo un proyecto solvente, que el proyecto es viable y que tiene una hoja de ruta muy clara y muy bien definida. Entonces eso es lo que...
Y 3.000 puntos de carga en España, en Francia, en Italia, en
Portugal. Sí, es para hacer nuestro plan de despliegue de hasta 3.000 puntos de carga. Bueno, ahora estamos con, como he dicho, cerca de 800 operativos, y es para llegar a los 3.000 puntos de carga.
En cualquier caso, ya cuando nuestros oyentes vean Zunder, lo digo así, lo digo de Spanglish, Zunder con Z, Zunder, pues que sepan que hay ahí puntos de recarga.
Exactamente.
Y es un auxilio importante para
los... Sí, nosotros al final lo que buscamos es dar una solución al usuario. Pensamos en él, le escuchamos, y de aquí tiendo la mano al usuario cuando tenga cualquier duda o pregunta o consulta o mejora que nos pueda hacer, que nos lo mande a atención al cliente, a nuestro servicio, al correo de información, porque escuchamos al usuario, es lo que nos diferencia del resto. Nosotros somos usuarios de vehículos eléctricos, los creados de la compañía, y pensamos en el usuario y en dar una solución.
Te han escuchado todos los oyentes de COPE también. Gracias por estar con nosotros aquí en COPE, Daniel Pérez. Gracias.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Like the legend of the phoenix, all ends will beginnings. What keeps a planet spinning? The force from the beginning.
Electrificación, la puerta de entrada hacia la conectividad, hacia el vehículo autónomo. Es el cuarto observatorio Foro Nissan, Diego.
Y has dicho muy bien lo de la puerta de entrada, porque una de las compañías fabricantes que primero apostó por la electrificación, cuando el resto de fabricantes decían, allí no nos veréis, fue Nissan.
Fue Nissan, y con Nissan estamos, por supuesto, faltaría más, con Francesc Corberó. ¿Qué tal, Francesc? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a estar aquí con nosotros. Mira,
bueno, antes de empezar, nos has invitado a nosotros, que conste, nos has invitado, y además estamos muy a gusto, estamos muy a gusto aquí. ¿Y tú, por Valencia, cómo lo tienes?
Bueno, Valencia es una plaza muy importante, no hace falta decirlo, ¿no? Es uno de los mercados más importantes del sector de automoción en España, y era una obligación para Nissan traer el observatorio Foro Nissan aquí, porque hay voz experta, tanto desde el punto de vista de la red de distribución, hay asociaciones de usuarios, hay medios de comunicación como vosotros que lleváis muchísimo tiempo ayudándonos a las marcas a explicar a la sociedad los beneficios de una movilidad más sostenible, y por lo tanto tenía todo el sentido del mundo traer este observatorio y generar este debate sobre los retos a los que nos enfrentamos en el sector de la movilidad, que no son solo la electrificación, sino también el vehículo conectado y autónomo.
Enseguida hablaremos de las conclusiones que has sacado de aquí, porque sé que has llenado prácticamente unos cuantos folios con respecto a las conclusiones, pero sobre todo, ¿a dónde van a parar estas conclusiones? ¿Qué va a pasar con ellas?
Bueno, lo más importante es, y vuelvo a reiterar, ¿no?, es el rol que jugáis vosotros como medios de información. Uno de los factores más importantes que creo han incidido en España en los últimos años, por no decir en la última década, para no desarrollar una electrificación al mismo nivel que los países centroeuropeos o nórdicos, es precisamente la desinformación o la brecha informativa que hay entre la realidad de los beneficios de una movilidad eléctrica, tanto para el usuario como para la sociedad en general, respecto a las leyendas urbanas o a los problemas que un usuario en un momento determinado haya podido tener y que a través de las redes sociales y de otros canales se amplifica hasta el punto de crear cierta situación de paranoia, ¿no?
Un poco, ¿no? El que está a favor, el que está en contra.
Y las conclusiones de este foro os llegarán mañana, cuando pues, seamos capaces de trasladar a un papel negro sobre blanco eso que has dicho antes, ¿no? Esas notas que he tomado, porque realmente lo que sí nos hemos encontrado hoy aquí en Valencia es con un grupo de debate que ha hecho algo que es muy difícil hacer, que es poner la mirada en positivo. Por primera vez, coincidir un grupo de personas que miran cuáles pueden ser las soluciones para seguir desarrollando este mercado en España y que nos pongamos a la altura de Europa, pero no porque queramos estar a la altura de Europa, sino porque desarrollar este mercado es un beneficio directo a la sociedad española, a la sociedad valenciana y a los ciudadanos.
Diego. Uno de los miembros de la mesa comentaba, en ciertos países de Europa dicen, no es porque sean súper ecologistas, que también, ¿no?, pero hacen ese salto porque han conseguido que ese salto les permita ahorrar dinero en el uso de sus vehículos. Aquí una de las, yo creo que desde los micrófonos de COPE, ¿qué es lo que hace falta para que todo esto funcione más? Porque se habla de un plan MOVES más eficiente, más rápido, de mayor red de carga. ¿Dónde veis las claves y esos cuellos de botella que hay que trabajar para que ya no sean cuellos de botella?
Para la experiencia de Nissan como compañía global y en Europa, pues con una presencia en todos los países, por decirlo así de fácil, la experiencia es muy clara. Tenemos un centro de Europa, un norte de Europa y un sur de Europa. Y la diferencia es que el norte de Europa empezó este reto de transformación hacia una movilidad sostenible a principios de los 90 con una decisión muy sencilla. Si tú quieres comprar un vehículo eléctrico, no voy a pagar el IVA. Así de fácil. No vas a pagar el IVA. Por tanto, tú cuando vas a un concesionario a comprar un coche, estamos hablando de hace 20 años, que había muy pocos vehículos eléctricos y menos de producción en serie, sí. Pero si tú ibas a comprar ese coche en ese momento, tú no pagabas el IVA. Ese incentivo se ha mantenido hasta hace prácticamente 2 días y hoy en día la cuota de mercado del vehículo eléctrico en Noruega es exactamente del 87%, quiere decir que prácticamente 9 de cada 10 coches que se matriculan hoy son 100% eléctricos. En el centro de Europa hemos hecho lo mismo, pero en vez de hace prácticamente 20 años, hace 10. Sí. No hemos retirado el IVA en el centro de Europa, pero sí hemos puesto, a través de los presupuestos del Estado de cada uno de estos países, Francia, Alemania e Inglaterra, los pongo como ejemplo, un plan de ayudas estable. Eso quiere decir que el usuario, en cualquier momento que dice, ha llegado mi momento, como familia hemos visto claro que el vehículo eléctrico es maduro, es el adecuado para nuestra vida, vamos a comprarlo, incentivo a la compra en el momento de la compra, sí. Y por lo tanto me voy a casa con un coche más barato, con un coche de combustión y con un coste de vida y de tenencia, por supuesto, un 40% más barato que cualquier vehículo de combustión. Y en el sur de Europa, España o Italia, Italia va a la cola de Europa con un 3% de cuota de vehículo eléctrico, España es penúltima con una cuota del 5%, seguimos apalancando el desarrollo de este mercado a unos planes que tienen que ver con los presupuestos generales del Estado cada año, que se nutren de estos presupuestos y que, por lo tanto, nacen y mueren cada año, no permitiendo al usuario poder hacer esa transición a la movilidad sostenible de una manera normal, cuando su negocio esté maduro para poder hacer esa transición, o desde un punto de vista particular lo puede hacer. Y si me he extendido un poco, y me perdonáis, no, era no. Para explicar claramente que no hay ningún secreto.
Es audacia fiscal.
Como decía, exacto, como decías antes, tenemos esa leyenda urbana que los países nórdicos son muy cívicos. No, señores, la razón de compra de un noruego de un vehículo eléctrico es sencillamente porque cuando va a pagar el coche no paga el IVA.
Y luego en la utilización ahorra muchísimo dinero porque el precio de la electricidad está muy estabilizado, etcétera, etcétera.
Sobre todo porque un coche eléctrico prácticamente no tiene mantenimiento. Estamos hablando de un ahorro en el ciclo de vida del vehículo de 40% respecto a lo que uno tiene que asumir hoy cuando compra un vehículo de combustión.
Y se habla de audacia fiscal, ¿no? De a ver qué se puede inventar, ¿no? Porque también se habla de quizá un plan MOVES futuro que sea escalado. Es decir, los coches más baratos que tengan más ayuda para acercarlo más al gran público, y a medida que vas escalando el precio, que la ayuda se vaya reduciendo o vaya desapareciendo.
Me parece cualquier plan que al fin incentive que podamos hacer esta transformación de un mercado que en España además... con una media antigüedad, la más alta de Europa, 16 años de antigüedad...
Ya estamos en 16...
del parque móvil español, es necesario, evidentemente, ese plan de incentivos estable, se ha escalado, me parecerá bien, seguro. Lo que es importante es transformar este parque, rejuvenecer este parque, porque lo haremos por dos motivos. Uno, por eficiencia energética, y otro, por seguridad. Estamos hablando de coches de media de 16 años, es decir, que tenemos coches en el parque español con 30 años de antigüedad. Es evidente que esos coches no tenían ningún tipo de ayuda. Yo recuerdo incluso que no tenían, a lo mejor, ni cinturón.
Ya. Oye, Francesc, ¿no? La gente joven en estos momentos no compra coches, no quiere adquirir ese compromiso de adquirir un vehículo. ¿Tendremos en algún momento esos coches eléctricos al precio de antes? Porque parece ser que la pandemia ha hecho un cambio
de mercado,
de precios, de todo. Entonces, ya el joven no llega a comprar un vehículo de 40,000 euros. ¿Tendremos la oportunidad? ¿Tendrá Nissan ese vehículo de nuevo de 15, 16, 17, 20 mil euros que pueda acceder ya la gente más joven? O todo.
La gente joven, yo creo, hablo por casa.
Sí.
No pienso en mis hijos. Tengo uno que tiene claro que quiere un coche. Y estoy convencido que se lo va a comprar. A lo mejor no se lo va a comprar como me lo compré yo, que no voy a explicar cómo es, porque me da tanta vergüenza decirlo tantos años después. Pero en cualquier caso...
A ti también te da vergüenza.
A mí me da vergüenza. Hoy en día tenemos, los principales actores en este sentido, lo estamos siendo las marcas, entendiendo que hay un cambio, claramente, por parte del usuario en cuanto a la propiedad del vehículo y al uso que quiere darle al vehículo. Sí. Con lo cual hemos de ofrecer soluciones de financiación y prácticamente de pago por uso, como puede ser la suscripción, que permitan a cada usuario tener el servicio de movilidad que necesita al coste que pueda asumirlo y que le sea rentable, no solo rentable, sea útil, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que de aquí en adelante la tecnología cada día más, por sencillamente una cuestión de economías de escala, está permitiendo al usuario alcanzar niveles de tecnología mucho más altos sin incrementar el precio. Y me gustaría poner un ejemplo muy claro, el nuevo Qashqai, que es un Qashqai que acabamos de lanzar hace prácticamente un mes y que tiene cambios estéticos muy importantes y radicales respecto a la versión anterior, pero no solo estéticos, hay también nuevos componentes de tecnología como una inmersión total en el entorno Google. Este vehículo está ahora en el mercado sin ningún aumento de precio respecto al modelo anterior. Por lo tanto, los fabricantes, en el momento que la tecnología es aceptada por parte del usuario y seguimos desarrollando tecnología, el precio del vehículo empezará a disminuir. Nissan está trabajando en un proyecto para reducir un 65% el coste de las baterías, con lo cual el vehículo eléctrico de futuro que va a llegar al mercado europeo va a ser un vehículo mucho más accesible para casi todos los usuarios. Y lo más importante también, Europa hay una nueva tendencia muy clara de la gente joven de que precisamente porque es joven lo que quiere es un coche pequeño. Quiere un coche grande. Y por lo tanto, en el momento que electrifiquemos el coche pequeño, vamos a tener esos vehículos a un precio mucho más asequible.
Como lo compramos nosotros.
Con mucha audacia.
Con mucha audacia también. Sí. Pero vamos a tener ese tipo de producto.
Francesc, gracias por invitar a los micrófonos de COPE, de Luz de Cruce, estar aquí. Hemos estado en un ambiente tremendo y hemos aprendido mucho, que es lo importante. Y yo creo que tú también, ¿no?
Yo también. Repito, las dos o tres páginas de notas que he tomado. Y decía antes que ha sido un debate muy positivo. Yo me he apuntado 9 soluciones al problema de la electrificación en España. Me parece magnífico que hayamos podido lograr hoy, repito, un debate positivo en el que todos sabemos la problemática de la electrificación de ese mercado, pero hay soluciones. Exactamente hoy hemos sacado 9.
Bueno, pues cuando las pases a limpio, nos lo pasas para nosotros también publicarlas en la web de COPE, esas 9
soluciones. Así las tendréis, así las tendréis.
Gracias, gracias.
A vosotros, gracias. Muchísimas gracias.
La electromovilidad va a seguir durante muchos, muchos años. Ya no lo decía,
se acabó la semana.
Se acabó la semana.
Oye, mucho cuidado este fin de semana porque va a hacer mucho calorcito. Uh-huh. Así que tranquilidad en carretera. Uh-huh. Y intento aparcar en la sombra, si vas a la playa.
Bueno, aparcaremos donde podamos y recargaremos donde podamos también. Gracias, David. Gracias a todos por estar ahí. Feliz fin de a todos. Hasta luego.